Acuérdense, hermanos, que comenzamos a hablar acerca de la necesidad de prepararnos para que el Señor nos conceda vestirnos de lino fino, que son las acciones justas de los santos. Amén. Comenzamos hablando de que hay varios aspectos aquí en este pasaje de 1 Timoteo en los cuales Pablo nos hace referencia sobre asuntos en los cuales ciertamente debemos volvernos al Señor para que el Señor obre en nosotros, que son importantes y necesarios para poder ejercer un trabajo en los asuntos del Señor, en la obra del Señor. Hoy vamos a ver otros dos aspectos, amén. Entonces el primer aspecto está en 1 Timoteo capítulo 3, verso 2. La vez pasada hablamos de los primeros asuntos y vamos a hablar lo que dice Pablo al final, pero leámoslo todo. Dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, que eso fue lo que tratamos la primera vez, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Y ahora aquí se nos va a hablar el siguiente aspecto que quiero que hablemos: apto para enseñar. Más adelante pareciera que se pudiera aplicar solo este asunto a los obispos, pero más adelante Pablo vuelve a realzar el asunto también en el diaconado. Ahí en el verso 9 dice: que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Entonces, según lo que nos dice Pablo, aquellos que son llamados a un trabajo, sea tanto de enseñar como de servir en cualquier aspecto de la casa de Dios, debe ser preparado, tener idoneidad o conocimiento claro de las Escrituras. Vamos a leer un pasaje en 2 Timoteo 3:16, donde Pablo nos muestra la intención, nos muestra que para poder hacer ciertas obras, generalmente cualquier servicio espiritual, debe haber una preparación en la palabra. Dios puede llamarnos a hacer muchas obras, Dios puede llamarnos a ciertos trabajos, pero la manera que Él ha escogido para prepararnos para esos trabajos es por medio de las Escrituras. Tener un trabajo, un servicio, sin haber tenido una preparación doctrinal, sin ser teológicamente correcto según la revelación de Dios por las Escrituras, es una gran tragedia para el servicio en la casa de Dios. Entonces vamos a hablar de la necesidad de prepararnos, de que en medio de nuestro haya tiempos y haya una disposición constante en los hijos de Dios de ser vueltos, de su corazón ser vuelto constantemente a las Escrituras. Mira cómo lo dice ahí 2 Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y todos estos aspectos los relaciona a fin de algo. Mira lo que dice Pablo: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, toda la Escritura es dada por Dios para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos, con un fin. ¿Cuál es el fin? Que nosotros estemos enteramente preparados para hacer ciertas buenas obras. Entonces vamos a hablar de la importancia de prepararnos en relación a la palabra de Dios según la obra que el Señor ha destinado para nosotros. Quisiera resaltar la palabra perfecto, que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra en el griego es artios, que significa calificado para una función. O sea, todos tenemos funciones, pero debemos ser calificados para esas funciones o capacitados para esas funciones. O también se puede definir como llegando a ser eficientes o eficaces para esa labor. O también se podría traducir siendo equipados para esa labor, ¿sí? Cuando tú vas a mandar a un soldado para la guerra, tú tienes que prepararlo para la guerra, tú tienes que capacitarlo para la guerra y tú tienes que llenarlo de toda arma que él necesite para la guerra, ¿sí? Es un asunto en el cual el Señor debe invertir tiempo en nosotros para que cuando llegue el momento adecuado en el cual Él nos va a dar ciertas responsabilidades, podamos hacerlas de una manera adecuada. También la palabra, el diccionario Bain, dice que traduce el asunto que la palabra artios viene de la palabra artos, que significa miembro o articulación. Entonces, de alguna manera, el Pablo está diciendo que debemos volvernos totalmente a la palabra de Dios para, por medio de la palabra de Dios, darnos cuenta cuál es la función que yo tengo en el cuerpo, para que yo llegue a entender cuál es la labor que Dios tiene para mi vida. Es curioso que Pablo usa un lenguaje en el griego donde quiere resaltar el asunto. Dice, si lo leyéramos en el griego, ahí en el verso 17 diría, a fin de que el hombre sea artio, en el griego, y va a volver a usar la palabra cuando dice enteramente preparado, la palabra en el griego es ek artos. O sea, para que sea perfecto, pero como que resalta la palabra y como si usa una palabra en el griego para que sea muy perfecto o muy preparado, como si estuviera diciendo para que el hombre de Dios sea preparado, pero muy preparado. O sea, él enfatiza en la preparación para el servicio, ¿sí? Enteramente preparados para una obra espiritual. Entonces, hermano, necesitamos una preparación. Esa preparación, Pablo nos está mostrando que debe ser a la luz de la Escritura. Vamos a ver varios pasajes, como estamos resumiendo. Solo quiero resaltar algunos asuntos de qué es esto de ser preparado y el ambiente que debe haber en medio de nosotros para que estas cosas o nuestros servicios se den. Hechos capítulo 6, verso 7. Vamos a ver un poco el ambiente de la iglesia en Jerusalén. Y ciertos hombres que el Señor levantó en Jerusalén. Y vamos a ver la importancia de esto, el valor de esto. Hechos 6, verso 7. Todos conocemos que desde Hechos 1 el Señor está haciendo algo tremendo en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén está siendo fundamentada por la doctrina de los apóstoles. Comienza a crecer la iglesia. El Señor comienza a hacer una obra bien preciosa en medio de ellos. Y esto iba acompañado de ciertos asuntos que son importantes siempre resaltar. Hechos 6, verso 7 dice, y crecía la palabra del Señor. Y en la medida que comienza a haber crecimiento de la palabra del Señor en medio nuestro, dice, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. O sea que el hecho de que la palabra del Señor comience a abundar en un lugar, eso va a producir un efecto en las personas. Solo el que no conoce la palabra de Dios, solo el que no ha experimentado el poder de esa palabra, puede menospreciar el asunto. No conocemos ninguna persona que se haya dedicado a la palabra, que se haya dedicado a la lectura, en la cual Dios, en un lugar donde Dios haya dado palabra abundantemente, que no haya habido efecto. Siempre la palabra produce efecto. Siempre la palabra produce algo. Nunca podemos escatimar el poder que Dios le ha dado a su palabra para edificación de su pueblo. Siempre que Dios ha dado palabra, siempre que ha habido palabra, esa palabra ha tenido un fruto y ha cumplido el objetivo por el cual Dios la ha enviado. Amén. Entonces, en Jerusalén había una abundancia de palabra. Y eso hizo que los discípulos se multiplicaran grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y ahora comenzamos a ver un personaje bien interesante, un hombre de Dios. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Aquí comenzamos a ver varios asuntos que tú vas a notar siempre que notas que la palabra del Señor está abundando. El disputar. ¿Qué es el disputar? O el contender en relación a la palabra de Dios. Siempre que Dios saca a la luz su verdad, también hay una oposición a esa verdad. Siempre hay una contienda. No, la verdad no es algo relativo, sino es algo absoluto. O sea, la verdad no tiene ninguna relación con las mentiras, así como la luz con las tinieblas. Entonces, en la medida que Dios comienza a levantar su evangelio y estos hombres comienzan a amar y a conocer esa verdad, eso hace que esa verdad que ellos proclaman tenga un conflicto. Y no son malos los conflictos. Es más, Pablo llegaba a las sinagogas y a veces disputaba por 3 meses. O sea, Pablo no tenía esa actitud de, bueno, sí, la ley es buena, sino él comenzaba a chocar directamente con la tradición de los judíos para mostrarles que Jesús era el Cristo. Y ahí tú comienzas a notar ciertas características de aquellos que aman la verdad. El que ama la verdad la aprecia. Y por causa de ese aprecio que tiene hacia esa verdad, tiene la tendencia a defenderla, a guardarla, ¿sí? Nosotros no podemos decir que amamos la verdad cuando toleramos el error. Yo no puedo decir que amo el evangelio cuando estoy abierto o tengo una actitud ligera hacia los falsos evangelios. O sea, si yo amo la verdad, yo la defiendo, yo la proclamo, yo la guardo y mantengo una actitud celosa hacia ella. ¿Por qué? Porque Satanás va a usar muchos medios para quitarnos la importancia de la palabra. Hermano, un hermano decía esto. Puede que en algún momento Dios, como una manera de ilustración, quitara a todos los hermanos que están en medio nuestro. Puede que en algún momento Dios se llevara toda la literatura que se ha recogido a través de los tiempos. Puede que Dios borrara la historia de los grandes misioneros, de los grandes pastores, de los grandes hombres de Dios a través de la historia. Pero si nosotros tuviéramos la palabra sería suficiente para revelarnos a Dios, para llevarnos a Dios y para prepararnos delante de Dios. Dios le dio una autoridad a su palabra que no le ha dado otras cosas. Dice un salmo que Él engrandeció su nombre y su palabra sobre los cielos. El lugar que tiene la palabra de Dios es tan absoluto en la vida de la iglesia que Él la describe como el fundamento. Todos sabemos que el fundamento es Cristo. Pero el mismo Señor dijo que el fundamento sobre el cual debemos edificar su casa es las palabras de Cristo. Porque cuando hablamos del Señor Jesús no estamos hablando de algo idealizado o de una persona que conceptuamos bajo nuestros pensamientos, sino hablamos de aquel que revelan las Escrituras, ¿sí? Aquel que revela Mateo, Juan, Marcos, Lucas, Hechos, los Evangelios, Apocalipsis. O sea, tenemos una revelación de Cristo, pero toda esa visión está sostenida por las Escrituras. Entonces, todo lo verdadero, todo lo de Dios proviene de las Escrituras. Entonces, como vamos entendiendo eso, nosotros debemos crear un ambiente en medio de la iglesia donde los hombres, las mujeres, los jóvenes y los niños estén constantemente yendo a la palabra, a las Escrituras. Una iglesia que ha de crecer, que ha de firmarse, es una iglesia que ama y valora la palabra de Dios, que se dispone para pasar tiempos en la palabra de Dios. ¿Sí? Debemos ejercitarnos, prepararnos, como decíamos, disponer el corazón como Daniel, como Esdras, para que el Señor en medio nuestro prepare momentos y dé espacios para que la palabra del Señor abunde, tanto en lo colectivo como en lo individual. Necesitamos hombres como Esteban, llenos de gracia y llenos de poder, que hagan grandes cosas en medio nuestro, que se levanten y prediquen la verdad a tal punto que los que contradicen no puedan resistir. Necesitamos hombres que prediquen el evangelio y que se puedan levantar en medio de un mar de vientos, de falsas doctrinas, de falsas interpretaciones, de falsas religiones, y ellos puedan proclamar a Cristo y denunciar todo el engaño que Satanás ha venido sembrando a través de la historia, queriendo destruir el testimonio de Dios. Necesitamos hombres que cuando prediquen la palabra no puedan ser resistidos. Necesitamos hombres que cuando prediquen la palabra edifiquen, consuelen, exhorten, animen al pueblo de Dios en relación a las cosas de Dios. Pero muchas veces encontramos que en muchos lugares aquellos que han sido llamados a entregarse a este asunto, muchas veces son los que más lo han descuidado. Muchas veces vemos que los que han sido llamados a leer la palabra por mucho tiempo, a escudriñar la palabra, a examinarla, a abocarse a esta tarea, están dedicando más tiempo a otras cosas que, si bien no son malas, le están quitando la importancia, el fundamento. Hermanos, la iglesia debe tener muchos tipos de reunión. La iglesia debe tener muchos momentos, pero tú siempre encuentras que lo primero que en lo que perseveraba la iglesia era en la doctrina. Ahorita un hermano leía un pasaje: el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama se aboca a lo que yo he dicho, a lo que yo he mandado, a lo que yo he revelado. Eso es un asunto que no solo debe suceder en la iglesia. Ahorita vamos a hablar más de esto en relación a la iglesia, pero vamos a avanzar. Segunda de Timoteo, ahí lo leímos ahorita, 3, verso 14, nos comienza a mostrar que esa enseñanza de la palabra, ese abundar en las escrituras, no solo debe suceder en el ámbito de la iglesia, sino que debe suceder en el ámbito de la casa de los hermanos. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido. Todos podríamos concordar que Timoteo fue el gran discípulo de Pablo, el gran compañero de la obra de Pablo. Pero Pablo dice a Timoteo que persista en lo que ha aprendido, y no está relacionándolo con lo que Pablo le enseñó. Está relacionándolo con lo que la abuela y la mamá le enseñaron en la casa. Si nosotros amamos la palabra de Dios, vamos a llenar nuestra casa de esa palabra. Si nosotros amamos la palabra de Dios, vamos a procurar preparar un ambiente en nuestro hogar donde haya palabra de Dios. ¿Cómo pretendemos que Dios a veces trabaje en mis hijos, que Dios trabaje en mi esposa, cuando yo no traigo las escrituras a mi casa? Cuando yo no leo la palabra, cuando yo no leo libros cristianos, cuando yo no escucho mensajes de Dios, ¿cómo pretendo que Dios haga algo en mi casa? Yo, como aquel sembrador, yo quiero que Dios envíe lluvia y yo oro para que Dios la envíe. Pero asimismo miro a Dios para que Él la envíe, y me volteo y miro mi casa y preparo el terreno para que Dios pueda enviar esa lluvia. Eso quiere decir que si yo tengo esposa, yo debo de alguna manera llevar lo que conozco de las escrituras a mi esposa. Que lo que yo leo y conozco en la palabra, se lo estoy diciendo constantemente. Que si yo tengo hijos, yo voy a crear un ambiente donde la palabra no sea extraña para ellos. Muchos de sus hijos llegan a escuchar a una reunión y no pueden estarse en una reunión escuchando la palabra de Dios, porque nunca en las casas se les ha enseñado. No se les ha enseñado a estar callados, no se les ha enseñado a estar quietos, no se les ha enseñado a respetarlo a usted ni a Dios mismo, no se les ha enseñado a memorizar, a leer. Y eso hace que Dios muchas veces no pueda bendecir nuestras casas, hermano. Uno de los grandes problemas de nuestra casa somos nosotros mismos. Porque no traemos la palabra de Dios, pero todo lo del mundo lo traemos. El papá dura 2 horas viendo el noticiero, la mamá 2 horas viendo novelas. Y ese papá y esa mamá no son capaces de pasar media hora con sus hijos. ¿Eso qué quiere decir? Que la palabra no es valiosa para mí. Miren, hermanos, siempre les atribuimos la responsabilidad a los hombres, pero aquí la que enseñó a este hijo y la que enseñó a esta hija, la que enseñó y pastoreó su casa fue una mujer. Ay de ti, dice el Antiguo Testamento, cuando tus reyes son jóvenes. O sea, cuando los que presiden no son personas maduras, y cuando las que están haciendo la responsabilidad son mujeres. ¿Dónde están los hombres que enseñan a sus hijos, hermano? ¿Dónde están los hombres que pastorean a sus mujeres? ¿Dónde están los hombres que están preparando su casa para que Dios derrame su bendición sobre ella? Mira lo que le dice Pablo a Timoteo. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Hermanos, un niño aprende, un niño entiende, un niño memoriza. Muchos dirán, hermano, es que no ha nacido de nuevo. Yo creo que Timoteo tampoco había nacido de nuevo. Pero todo ese conocimiento recibido de su papá, de su mamá, de su abuela, cuando vino el Espíritu Santo por la fe en Cristo Jesús, cogió un valor precioso, hermano. Nuestros niños oyen, escuchan, entienden. Porque si van a un colegio y aprenden matemáticas, español, sociales, inglés, ¿por qué no pueden aprender la palabra de Dios? Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 1, verso 5. Hay muchos pasajes sobre esto. Hace poco estuvimos en el campamento de parejas y hablamos de estas cosas. Por eso lo estoy tomando así por encima. Pero había un pasaje que leíamos que decía que las cosas reveladas de Dios son para nosotros y para nuestros hijos. Para que las enseñemos a nuestros hijos. Una vez un hermano se me acercó a decirme que yo porque le estaba enseñando sobre Daniel y sobre Apocalipsis a mi hija. Entonces le dije, hermano, es que lo que el Señor me ha revelado no es solo para mí. Es para mí y para nuestros hijos. Y no solo para mí y para nuestros hijos. El Señor nos dé el tiempo, la manera y la capacidad de trabajar para que todo lo que tiene relación con su palabra corra. El Señor nos dé los medios para imprimir libros. El Señor nos dé los medios para trabajar en internet. El Señor nos dé los medios para salir por la calle, por las casas, públicamente, en el secreto, en la calle, en todo tiempo, de proclamar su palabra. Señor, haz que tu palabra abunde profundamente en nuestros corazones. Señor, haz que tu palabra abunde profundamente en nuestras casas. Señor, haz que tu palabra abunde profundamente en la iglesia. Señor, haz que tu palabra abunde profundamente en internet. Folletos, libros, todo lo que tenga y contenga y exprese la revelación que tú nos has dado, haz que corra, Señor. Haz que corra, Señor. Haz que descienda lluvia del cielo. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Mira cómo la fe de una abuela se traspasa a su hija y la fe de su hija se traspasa a su nieto. Hay un proceso, pero esas cosas no se dan muchas veces por la irresponsabilidad de nosotros como padres, como abuelos. ¿Sí? El Señor, hermanos, miren, una de las cosas que yo le agradezco, y siempre lo he dicho, cuando me convertí al Señor, era que cuando iba a la cama de mi mamá tenía una pila de libros así, hermanos. Y sí se los leía. Los libros que usted recibe son para leerlos, hermano. El material que usted recibe es para su edificación. No solo la suya, sino las que están en su casa. Dios le va a pedir cuenta por cada libro que usted ha recibido. Por cada predicación que usted ha escuchado. Por cada cosa que Él le ha hablado. Dios le va a pedir cuentas, hermano. Si eso es tan precioso, si eso es lo que usted ha oído, ha visto, es tan precioso, no es solo para usted, es para los suyos también. Mira el ejemplo de Pablo ahora en Corintios, es en el ambiente familiar. Ahora vamos a ver un poco el ambiente de la iglesia. Hechos 18... verso 5 dice, vamos a leerlo desde el 3.
Pablo llegó a Corintio y dice que como era el mismo oficio, se quedó con ellos, con Aquila y Priscila, todos conocemos la historia. Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pablo es un gran ejemplo de que podemos ocuparnos de otras cosas seculares, pero no debemos descuidar lo que es importante también. ¿Sí? Y dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Mira esas frases. Pablo aprovechaba todo el tiempo que él tenía para ir a la sinagoga y discutir con los judíos y contender. Yo no sé, yo tengo un problema, hermano. A mí me gusta contender. A mí me gusta discutir en la palabra. Yo no me puedo quedar callado. A veces yo escucho, hermanos, y bueno, hay un ambiente donde uno no puede discutir, pero ay, si lo escuchara en el privado. De verdad, hermano. Cuando una persona tiene contacto con la palabra, ella debe ser celosa con esa palabra, hermano. Ella debe defender aquello que ha recibido de parte de Dios. Y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. O sea que no solo en nuestras casas, hermano, nosotros debemos propiciar un ambiente donde podamos proclamar la palabra en todo tiempo. Toda situación con un hermano, con un incrédulo, con un falso creyente, con uno que practique una falsa doctrina, una secta, toda situación que el Señor pone en nuestro camino, la palabra debería estar en nuestra boca. Y dice que cuando llegaron, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. A veces unos hermanos llegan y escuchan un mensaje, dos mensajes, tres mensajes y parece que eso es suficiente. Y a veces los hermanos dicen, no, hermano, no. ¿Tanta palabra para qué? Hermano, si nosotros pudiéramos, si de alguna manera el Señor nos diera la gracia de poder permanecer en la palabra todo el tiempo, no sería suficiente para conocer al Dios que se revela en ella. El hecho de que tú hayas escuchado un mensaje, que hayas leído un libro, que te haya impactado, ese fue el maná de ese día. Cada día nosotros debemos volvernos constantemente a la palabra del Señor. Debemos entregarnos a la palabra del Señor. Y debemos crear, como ahorita vamos a ver, o orar al Señor para que hayan situaciones en medio de la vida de la iglesia en las cuales se pueda predicar esa palabra. Mira lo que dice Pablo, lo que dice Hechos. Pero oponiéndose y blasfemando estos, o sea, los judíos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, porque si bien somos llamados a predicar, cuando se resiste la palabra, cuando no se oye la palabra, el hombre de Dios debe darse la espalda y limpiarse los pies, ¿no? Se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Imagínate la situación. Pablo predicando en la sinagoga y los de la sinagoga no quisieron. Entonces Pablo se da la espalda sale y se mete en la casa al lado. Hermano, ¿dónde nos reciban? ¿Dónde haya corazones dispuestos? ¿Dónde haya hambre y sed de justicia? Nosotros muchas veces esperamos y oramos por las reuniones de la iglesia y como que las reuniones de la iglesia más valiosas para nosotros son donde hay más hermanos, ¿sí? Generalmente los domingos. Pero cuando tú te das cuenta, la iglesia debe propiciar los momentos para predicación de la palabra, así no vayan todos. Porque aunque no vayan todos, aunque no tengan deseo todos, es una responsabilidad delante de nosotros que haya ese tiempo. Sí, muchas de las grandes verdades que el Señor revela en los evangelios se la dijo a 12, a 2, a 1 en el secreto. El Señor muchas veces reserva el mejor vino para el final, porque a través de las situaciones como que muchos se van, pero a veces el Señor las cosas más profundas, más preciosas, las tiene a veces para pocos. Pero como es la palabra de Dios, no nos mueven las situaciones, ni los muchos ni los pocos, sino nos mueve el profundo deseo de conocer a aquel que nos dio su palabra y que tiene la capacidad de revelarse a través de ella. Dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo en visión de noche a Pablo, no temas, sino habla, y no calles. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Mira lo precioso, si hay una responsabilidad en nosotros, no solo enseñar la palabra de una manera esporádica, sino pedirle al Señor que nos dé tiempo donde podamos detenernos en ciertos asuntos de su verdad que son necesarios conocer. Yo digo que uno de los grandes problemas de nuestra generación es que muchos de nosotros acudimos a la palabra de Dios y la interpretamos de una manera desvinculada de todo. Desvinculada del contexto, desvinculada del autor, desvinculada del libro, desvinculada. Entonces, muchos vamos a hablar de un asunto, la gracia. Cogemos un pasaje en Romanos 2, cogemos un versículo acá, un versículo acá, y basado en 3 versículos, uno de acá, uno de allá, sacamos una interpretación. La iglesia ha perdido los tiempos donde se sienta el pueblo de Dios a estudiar el libro de Romanos. Y vamos a leer verso por verso cuál es la intención de Pablo al escudriñar y al revelarnos en este libro el asunto acerca de la salvación, de la justificación, de la reconciliación, de la redención. Y debemos pasar tiempo. Pasar tiempo significa pasar días. Y aquí vemos una cuestión de 1 año y medio. Es una ingenuidad, hermano, se lo digo sinceramente, pensar que lo que podemos escuchar en 4 días nos va a llenar y nos va a proveer alimento para 2 meses, 3 meses. Nosotros constantemente debemos orar para que en el lugar donde vivimos haya tiempos constantes de la palabra de Dios. Debemos orar para que Dios levante en el lugar donde vivimos hombres que prediquen la palabra de Dios. Debemos orar para que el Señor haga algo. Y si no hay eso, debemos buscar otros medios, hermano. Si ustedes son 10 mujeres, 5 mujeres, 3 mujeres y no hay hombres, debemos buscar libros, enseñanza, exposición de la palabra, videos, lo que sea. Pero no debemos acostumbrarnos a vivir sin la palabra de Dios. Si en medio nuestro no hay una enseñanza clara, debemos invitar, hermanos, que prediquen. Debemos hacer algo, hermanos. Debemos hacer algo porque si no hay palabra nos morimos espiritualmente. No hay fundamento, no hay profundización, no hay, pierde mucho el valor de la vida cristiana y la vida de iglesia. No hay nada más triste que llegar a un lugar y ver que muchos de los mismos que están enseñando la palabra son indoctos. Hermanos, nosotros hemos llegado al lugar donde un hermano se para a predicar la palabra y sale uno de la reunión y se acercan 7, 8 mujeres a decirle a uno, hermano, ¿cierto que lo que el hermano dijo no es así? Hoy en día tienen más entendimiento las mujeres que muchos hombres. Hoy en día leen más las mujeres que muchos hombres. Hoy en día escuchan más predicaciones las mujeres que muchos hombres. Y no estoy diciendo que eso sea malo, hermano. Gracias al Señor por esas mujeres. Ahí estábamos a leer una mujer. Pero hermano, la falta de discernimiento, la falta de conocimiento, la falta de revelación en muchos de nosotros es un gran problema para la iglesia. Y los efectos que ella produce. Porque la palabra no son solo palabras. El Señor dijo, son espíritu y son vida. Dice Pablo que es poder de Dios para salvación. Debemos buscar de todas las maneras posibles que si entre nosotros Dios está haciendo algo, haya tiempos en los cuales nos podamos detener a estudiar constantemente, de una manera dedicada, fiel a la palabra de Dios. No se acostumbre a escuchar un mensaje cada 8 días, hermano. no se acostumbre a una predicación de 40 minutos, porque en ese tiempo no se puede decir casi nada, hermano. ¿Saben qué dicen las escrituras de nuestros tiempos? Los hermanos tendrán comezón de oír. Se duermen, no les interesa. Para ellos es otra cosa, cualquier cosa es más importante la palabra de Dios. Si usted se cansa, si usted se duerme, luche. Párese, échese agua. Pellízquese. Haga algo, hermano. Una vez llegamos a un lugar, hermano. Un hermano, estábamos en un evento. Se compartía la palabra. Y iba a comenzar la predicación y el hermano salía. Iba a comenzar la predicación y el hermano se dormía. Iba a predicar. Todo, siempre en el momento de la palabra sucedía algo. Entonces decía, se nos acercaba un hermano y nos decía, hermano, ¿cómo ese hermano puede predicar si en los momentos de la palabra menosprecia la palabra? Y eso damos testimonio a los demás. Hermanos comiendo, niños haciendo esto, niños corriendo, niños jugando. Se perdió la reverencia y la solemnidad del asunto. Yo les digo algo sincero, hermano. Si yo llego a un lugar y los niños están corriendo en medio de la enseñanza, yo no enseño, hermano. No enseño. Si no hay un ambiente adecuado de respeto y de solemnidad a la palabra, no deberíamos enseñar, hermanos. Deberíamos enseñar al pueblo de Dios a callarse, a respetar. Es un tiempo sublime, hermano. Dios nos está hablando a través de su palabra. Algunos lo podrían llamar religioso, algunos lo podrían llamar... Pero eso solo demuestra la actitud que ellos tienen hacia la palabra. El menosprecio, la falta de valor. Cuando tú pones a tus hijos delante de un profesor, tú le dices, haz silencio, respeta al profesor. Pero a veces cuando estamos delante del Señor y su palabra, no se crea ese ambiente. Señor, tenga misericordia de su pueblo. Mira lo que dice Pablo, dice ¿estamos en qué versículo? En el 11, y se detuvo allí un año y seis meses, enseñándoles la palabra de Dios. Una cosa que me decía un hermano, que estuve en un viaje con el hermano Gino, él decía que el hermano Gino había llegado a un lugar, hermano, y los hermanos le prepararon reuniones tres veces al día. Y el hermano llevaba dos horas a veces en la enseñanza y iba a acabar. Y los hermanos le decían, hermano, no acabe, siga. Para eso hemos apartado este tiempo. Pero a veces entre nosotros hay un menosprecio terrible, hermano. Dice, enseñándoles la palabra de Dios. El Señor crea ambientes así en medio de su pueblo, de su iglesia, porque eso va a prepararnos para las obras que el Señor nos ha llamado. Vamos a leer otro pasaje ahí más adelante en Hechos, hermano. Ahí en Hechos 18. Este se los decía un poco. Verso 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las escrituras. A veces el Señor hace un llamamiento tremendo, ¿no? Pero acuérdense lo que habíamos leído de Pablo, que seamos enteramente preparados. Enteramente preparados quiere decir que seamos completos. Hermanos, nosotros no debemos ser especialistas en eclesiología, ni en escatología. Nosotros debemos ser enteramente preparados en todo el consejo de Dios. No hay verdades que nos deben gustar más. Si bien hay verdades que son preciosísimas, el hombre de Dios, la mujer de Dios debe tener un panorama completo de la revelación de Dios. Debe dedicarse a la palabra, al pueblo de Dios, a tal punto que la mayoría de los asuntos claros, verdaderos, revelados en las Escrituras, pesen en su corazón. Tenemos a Apolos que está predicando y solo conoce el bautismo de Juan. ¿No les parece? Era poderoso y solo conocía el bautismo de Juan. Hay hermanos que son poderosos y a veces solo conocen la justicia. O a veces son poderosos pero solo conocen el amor, la gracia. A veces no se conocen los otros aspectos, la severidad, el Dios temible. O sea, a veces tenemos unos énfasis que hacen que perdamos el equilibrio. Nosotros debemos conocer toda la suma de la palabra, hermano. Nosotros en estos días estamos abocados a hacer un estudio en Bogotá, hermanos, de unos hermanos que tienen una línea muy, muy, que usted, tú ves que se alinean mucho las escrituras, pero tú notas que se van a un énfasis que es peligrosísimo, hermano. Los que han escuchado el calvinismo, tú conoces que muchos de los grandes representantes de este asunto son hombres de la palabra, pero enfatizan tanto en un aspecto que tú notas un desequilibrio terrible. ¿Por qué? Porque a veces solo enfatizamos, solo ponemos la mirada en un aspecto. El Señor nos ayude a tener tiempos donde podamos sumar la palabra, ver a Dios en su plenitud revelándose a través de todas las escrituras. Como dicen unos hermanos por ahí, Cristo está en el centro, al lado hay un ladrón y al otro lado hay otro ladrón. Cuando nosotros no estamos en la suma de la palabra, no estamos en el centro. Nos podemos ir a algún lado de los ladrones. Y se nos roba la gracia o se nos convierte en libertinaje. Entonces debemos tener un equilibrio. Y para que podamos tener equilibrio debemos pasar tiempo en la palabra. Hermano, debemos ser discipulados. Siempre les decimos a los hermanos, tú amas la palabra, ¿cuáles son tus 5 predicadores que más te gustan? ¿Cuáles son los 5 autores de libros que más te han edificado en tu vida? ¿Cuánto tiempo pasas en la Biblia? Hermano, nosotros debemos abrirnos a la revelación y al ministerio que el Señor ha dado de la palabra. Si no, vamos a tener énfasis. Hay hermanos que tienen énfasis, pero todos los énfasis son el ministerio de la casa de Dios. Y debemos estar abiertos a todos. A veces solo me gusta el maestro, pero no me gusta cuando se para delante el profeta. Y a veces solo queremos escuchar el ángel. Pero hay una multitud de gracia de ministerios que nos llevan a tener equilibrio. ¿Sí? Mira lo que pasó con este Apolos. Este había sido instruido en el camino del Señor, pero ahorita vemos que no era enteramente preparado. Y siendo de espíritu fervoroso, o sea que yo puedo tener un espíritu fervoroso y no ser enteramente preparado. Hablaba y enseñaba, o sea, yo puedo hablar y enseñar y no estar claro en lo que estoy hablando y enseñando. Qué cosa terrible, ¿no? Una vez estábamos escuchando a un hermano y salimos de la reunión y se me acercó un hermano y me dijo, oye, ¿sí viste que hablaba de lo que no entendía? El hermano hablando de un asunto y no lo entendía. Diligentemente lo concerniente al Señor, aunque, y ese aunque a veces es un gran problema, hermanos, solamente conocía el bautismo de Juan. A veces solo conocemos un aspecto, hermano, y no conocemos el otro, y las verdades de Dios por lo menos tienen 2 caras, a veces más. Yo me acuerdo que una experiencia que yo tuve, yo comencé a leer mucho al hermano Washman, mi hermano, pero así, a muchos hermanos, pero el Señor me puso esa carga de dedicarle tiempo mucho a la literatura, hermano. Y leí cosas preciosísimas, pero los libros que leí hacían el énfasis de la fe y de la posición del creyente en Cristo, solo fe. Entonces todo él lo relacionaba, y es importantísimo. Pero eso me llevó a tener descuido en muchas áreas de mi vida, porque me decía a veces, quería que el Señor me librara, digamos, de la lujuria, pero yo decía, mi posición está en Cristo, pero no me guardaba en mi vida práctica. Entonces me ponía a ver televisión donde salían mujeres, donde programas. ¿Sí? ¿Me hago entender? Porque es por fe. Yo no tengo que hacer nada. Entonces me ponía a ver televisión que no debía ver. Entonces esa verdad es de Dios. Pero le agradezco al Señor que un día conocí a otros hermanos que ya no solo me hablaban de mi posición en Cristo, sino de mi responsabilidad en cuanto a mi conducta. Entonces el hermano Washman hacía el énfasis de Romanos 1 al 7, al 6, pero otros hermanos comenzaron a leerme Efesios 5, Colosenses, Tesalonicenses, Filipenses, y como que estos otros hermanos me trajeron el equilibrio a la verdad, y esas 2 partes de la palabra me llevaron a tener una experiencia de victoria sobre pecados que llevaba años luchando con ellos. Pero si yo solo escucho a un hermano, o si solo me fijo en un aspecto, tal vez me voy a ir hacia un lado, hermano. Entonces, hay que abrirnos a las Escrituras en su plenitud, hermanos. Hay que abrirnos a la revelación de Dios, pero de una manera completa. ¿Sí? Como dice Pablo, no nos olvidemos del amor de Dios, pero tampoco de su severidad. Ahí tú ves el equilibrio, ¿no? Para que la balanza esté centrada en el mismo. En todos los aspectos, no nos olvidemos de la gracia, pero tampoco nos olvidemos del reino. ¿Sí? Para que haya ese equilibrio en medio nuestro, debe haber tiempo en la palabra, hermano. Dice, y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, ¡ay, qué terrible es cuando el que me está oyendo sabe más que yo! Y se está dando cuenta que me estoy equivocando. Yo he visto, hermano, hermanos que están predicando y en medio de la reunión, eso no se debería hacer, hermano. Porque aquí vamos a ver un principio de privacidad, de no enrarecer una reunión y el ambiente. Pero yo he visto hermanos que se paran a predicar y otros que saben que están diciendo mentiras se les paran en el mismo momento y le dicen, no, hermano, eso no es así. Estás interpretando ese pasaje terriblemente mal. Yo he visto. Y de verdad el que se le está diciendo tiene razón. Solo que no lo debió haber hecho así. Pero qué terrible es que cuando el que debe enseñar no conoce, ni tiene equilibrio, ni conoce el testimonio en plenitud. Hermano, cuando usted se pare delante del pueblo de Dios, prepárese. De verdad, hermano, prepárese. Una vez, hace un tiempo llegó una hermana, hermano, minuto 45, segundo 15. Usted dijo esto y esto y esto y esto y esto. Explíquemelo. A veces uno cree que uno habla y las personas no están poniendo cuidado. Y yo, hermana, ¿cuándo dije eso? En la serie tal, en la prédica tal, en el minuto tal. Explíquemelo. Espérenme, escuche otra vez la predicación porque no me acuerdo, hermano. Hermano, si es bien que hay autoridades entre nosotros, hermanos. Cuando estamos delante exponiendo la palabra de Dios, somos dignos del escrutinio de la iglesia. No somos infalibles. Nuestra interpretación nunca va a ser exacta. Y si hay hermanos que se levantan a corregirnos, gloria al Señor. ¿Sí? Mira lo que pasó. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte. Cuando lo van a hacer conmigo, háganlo aparte, hermano, por favor. Les pido misericordia. Y les pusieron, mira esta frase, acuérdense que estos hombres habían pasado con tiempo con Pablo. Y esa es la diferencia cuando tú has sido discipulado y cuando no. Uno nota cuando una persona tiene discernimiento, hermano. Y uno nota cuando una persona come entero. Una vez estábamos en un lugar, se compartió la palabra. Y yo salí con ese corazón como a esconderme, a gritarle al Señor. Porque fue una interpretación terrible la palabra. Pero mira lo curioso. Cuando yo pensé que era algo mío y me salí por allá a orar. Cuando salía por allá a orar, llegaron detrás mío como unos 15 hermanos. Diferentes países, diferentes edades, hombres y mujeres. Y los hermanos, todos hermanos, se equivocó en esto, se equivocó en esto, se equivocó en esto. Dinos si es verdad o no es verdad. Cuando hay personas discipuladas, no comen entero. Eso es lo bueno de pasar mucho tiempo en la palabra, hermano. Que hay discernimiento. Un día, en un lugar, me metí en un problema porque le decía a los hermanos, hermano, ustedes comen cuanto ratón les cortan y les meten en la olla. No sean ingenuos, examínenlo todo, júzguenlo, pruébenlo. Y mira lo que hicieron estos hombres, les pusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar por acá ya, los hermanos le animaron, o sea, no lo restringieron, le animaron. Y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Por qué? Porque con gran vehemencia. Hay gente que no le gusta que... Sí, hay ciertos colores al predicar la palabra. Hay hermanos que son vehementes. Yo escucho unos predicadores que me gustan y yo digo, y Señor, que a veces los estoy escuchando y como que quisiera esconderme en la silla ahí detrás del computador. Pero eso es parte del color de la gracia de Cristo. No debemos formatearnos, amén, hermanos. Hay toda clase de ministerios, toda clase de gracia expresada a través del cuerpo de Cristo. Porque con vehemencia, y es que a veces se necesita, esos judíos duros, contradictorios, opositores, necesitaban un predicador como este Apolos. ¿Saben qué decía una vez el Señor? Creo que le decía a Ezequiel, por cuanto la dureza del corazón del pueblo es como un diamante, así yo voy a hacer tu rostro, más duro que el de ellos. Entonces a veces la dureza de la palabra viene por la dureza del corazón del oyente. Señor nos ayude. Y dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos. ¿Qué cosas? Hay cosas que no se deben hacer en secreto, hermano. Pero no se deben hacer solo por hacer, sino que hay que demostrarlo. ¿Sí? Si yo digo que el testigo de Jehová se está equivocando en algo, yo lo debo demostrar. ¿Sí? Yo lo debo sustentar con la palabra, si no estoy haciendo lo mismo que él está haciendo. En estos días me preguntaban por un hermano y le decía, hermano, tiene un problema, que él al formular una doctrina postula su doctrina, pero no la sostiene por las escrituras. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que es una persona dogmática. Va a hablar de un asunto, establece el dogma, pero no lo sustenta de una manera adecuada con muchos pasajes de las escrituras. Entonces ahí nos volvemos personas que están siguiendo doctrinas o posturas, pero no estamos siguiendo la palabra de Dios. Si yo me voy a parar a decirle al hermano que está equivocado, yo debo mostrarlo por todas las escrituras. Amén. Mostrando que Jesús era el Cristo. Hechos 20:18. El Señor cree este ambiente, cree este amor por la palabra para que eso nos prepare para toda buena obra. Mira lo que hizo Pablo en su ministerio. Hechos 20, verso 18. Dice, cuando se iba a despedir porque iba para Jerusalén, él sabía que él no iba a volver a ver a los hermanos. Pero aquí vamos a ver varias cosas. La responsabilidad de Pablo al conocer todo el consejo. No solo al conocerlo, sino al darlo a la iglesia. Y la fe que él tenía en relación a ese consejo, porque ese consejo podía producir cosas preciosas en aquellos que no lo iban a volver a ver. ¿Sí? Vamos a leer Hechos 20, verso 18. Dice, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. O sea, ellos sabían, ellos podían dar un testimonio de Pablo, de su vida, de su ministerio, sirviendo al Señor, como hablamos ayer, antier, con toda humildad y muchas lágrimas. O sea, que le enseñar la palabra involucra todo nuestro ser, hermano, todo. Y dice, y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como si nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Entonces Pablo veía cosas que eran útiles y él no se rehusó. O sea, él dedicó tiempo a las iglesias para poder enseñar todo lo que era útiles para ellas. En tiempos como este, pero también en tiempos por las casas. ¿Eso nos habla de qué? De una dedicación, de un trabajo que involucra todo nuestro ser, que involucra nuestra vida, que involucra una preparación, que involucra una importancia en medio del pueblo de Dios. Y mira cómo lo dice ahí en el 25. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Esas palabras de Pablo son como las de la atalaya, ¿no? Él está haciendo una referencia a la atalaya, que veía el mal sobre el pueblo, pero si él hacía tocar la trompeta sobre el pueblo, entonces ya el pueblo era responsable si no se preparaba o si se preparaba. Nosotros debemos crear tiempos en la palabra, anunciar la palabra de Dios, porque eso puede librar al pueblo de Dios, hermano. Y eso nos quita la responsabilidad que tenemos delante del Señor. Algún día el Señor, aquellos que ha llamado a predicar la palabra, les va a pedir cuentas de la manera que lo hicieron. ¿Sí? Dice Pablo, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, hay un consejo que debe ser anunciado constantemente y diligentemente en medio del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ahí en el verso 32, mira lo que dice. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros en herencia con todos los santificados. O sea, no solo se habló la palabra, no solo se entregó la palabra, sino que Pablo confiaba que esa palabra tenía poder para edificarnos y darnos herencia con todos los santificados. O sea, nosotros hablamos la palabra no solo por hablarlas o por llenar tiempo, no solo por hablarla o por llenar tiempos, sino porque somos constantes que Dios puede hacer cosas preciosas en nosotros, hermano, a través de su palabra. Entonces, todos los que han sido llamados a algún trabajo en el Señor, de verdad, hermano, necesitan prepararse por las Escrituras. El otro asunto, para ir terminando, que es más corto, lo vuelve a decir ahí 1 Timoteo 3, verso 4. Entonces, hasta el momento, los hombres de Dios que quieren que Dios obre a través de ellos y les conceda vestirse de buenas obras, deben trabajar en su vida familiar. Los hombres de Dios que han sido llamados y las mujeres deben trabajar en asuntos de su carácter. Y los hombres de Dios deben ser preparados por la palabra para las obras que el Señor los ha llamado. Ahora, el otro asunto es que aquellas personas que son llamados a un trabajo, definitivamente ese trabajo va a involucrar una autoridad. Entonces, aquellos que representan al Señor deben prepararse de alguna manera a trabajar para que haya una autoridad en lo que ellos hacen, porque lo que, como decía un hermano, el Señor, uno de sus asuntos o de lo que él mismo es que él es rey y señor. Entonces él tiene un reino y gobierna. Si nosotros de alguna manera somos llamados a alguna responsabilidad, eso va a implicar cierta autoridad. Y ahora Pablo nos dice que la escuela y el lugar donde se prepara el hombre para ejercer cierta autoridad es su hogar. No vamos a hablar mucho de los asuntos del hogar porque hace poco veníamos de un campamento de parejas. Pero sí quiero hablar un poco por qué Pablo relaciona la autoridad de un hombre en la casa de Dios con la autoridad suya en su casa. Vamos a leerlo, 1 Corintios 3, verso 4. Dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es una pregunta que nos hace Pablo de una manera muy seria. Si la persona no puede ocuparse, si no puede ejercer un cuidado y una autoridad en su casa, pues es muy difícil que lo haga en medio de la iglesia del Señor. Por eso decíamos lo importante de la vida familiar, ¿sí? Por eso pensamos que Pablo comenzó con lo del matrimonio. Entonces, ¿por qué Pablo hace esto? La casa del hombre de Dios y la casa de Dios. Hermano, nosotros debemos entender algo. Las grandes virtudes de la fe, de la piedad, se expresan puramente en nuestro ámbito familiar. ¿Qué es eso? Cosas como el amor, la fe, la paciencia, el sacrificio, la responsabilidad, el compromiso, la dedicación, son exigidas, necesarias en el ambiente familiar como en ningún otro lado. Tú puedes expresarle el amor a un hermano, tú puedes expresarle el amor a un incrédulo, y tal vez eso es valioso, pero nada se expresa más puramente cuando se expresa en el ambiente del hogar. ¿Por qué? Porque tú estás lidiando con personas y con asuntos todos los días de tu vida. El hogar es un asunto desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche. Sin vacaciones, sin descanso, sin jubilación. Tú siempre vas a tener el compromiso con tu esposa hasta que ella esté viva o tú. Y siempre vas a tener el compromiso con tus hijos. ¿No es así? Entonces, si no podemos en ese ambiente influenciar, si no podemos en ese ambiente expresar a Cristo, no lo vamos a poder hacer en la iglesia. Por eso es tan importante el ambiente familiar. Hermano, creemos que si un hombre de Dios está capacitado, claro, en comunión con el Señor y tomando la gracia del Señor para amar a su esposa, puede amar a cualquiera. Mira esa frase, hermano. Si tú puedes amar a tu esposa con todos sus defectos, con todas sus cualidades, con todo lo que ella es, con todo lo que ella piensa, con todo lo que ella siente, con todo lo que ella hace, tú puedes amar a cualquiera, hermano. Pero también lo postulamos de la otra manera. Si tú no puedes amar a la mujer con quien vives, que ha entregado su vida, su cuerpo y todo lo que es para ti, tú no puedes amar a nadie. ¿Cómo vas a llegar a hablar a la iglesia de amor cuando no puedes amar a tu esposa? Dedíquese a otra cosa, hermano. En serio. Dedíquese a otra cosa, hermano. ¿Cómo va a poder llegar a la iglesia a hablar de fe y de paciencia cuando usted no puede soportar y sobrellevar a sus hijos? Cuando si tuviera la oportunidad los dejaría en el camino. Hermano, el carácter de Dios se forma en nuestra familia. Uno a veces ve problemas en la iglesia, pero nada como un hijo necio. Eso sí que es un trago amargo, hermano. Y si no aprendemos a soportar y a ser pacientes con nuestros hijos, ¿cómo lo vamos a hacer con los demás, hermano? Si bien por eso Pablo relaciona la autoridad de la casa con la autoridad de la iglesia. Hermano, nada nos exige tanto compromiso como nuestra familia. Compromiso económico, compromiso emocional, compromiso de trabajo, de dedicación, nada nos hace levantar más temprano todos los días y acostarnos más tarde todos los días. Nada involucra más nuestro tiempo que nuestra familia, hermano. Pero yo, ¿cómo voy a dedicarme a un trabajo para el Señor cuando yo mismo he descuidado mi casa? Oye, hermano, nos vendieron una contradicción cuando nos decían que para servirle al Señor teníamos que dejar nuestras casas. Porque tú te das cuenta que muchos apóstoles iban a predicar y llevaban su esposa y llevaban su casa. O sea, no hay que desvincular nuestra casa de nuestra responsabilidad en la iglesia. Qué triste es ver una mujer que su esposo habla de amor, que su esposo se entrega por tantas cosas, pero que ella no tiene compañía para hablar en las noches. Qué triste es ver a una mujer que ve a su esposo sacrificarse por todos, menos por ella y por sus hijos. Si no podemos en nuestra casa, no deberíamos dedicarnos a la iglesia, hermano. Una vez le decíamos a un hermano, hermano, yo tengo tantos deseos de servir, nos decía. Le decíamos, hermano, con todo el amor del Señor, use todos esos deseos para amar a su esposa y a sus hijos. Dedicación, compromiso, eso lo ve uno en la casa, y eso es importante, porque si tú tienes compromiso con los tuyos en tu casa, el día que el Señor te involucre en sus asuntos, vas a tener un sentido de responsabilidad. Uno puede ver que su casa es un caos, pero la persona que tiene compromiso sabe que aunque ese caos esté ahí, ella no va a salir de su casa. Ella va a aprender a sobrellevar el caos y llevarlo constantemente al Señor para que en la medida de su gracia Él vaya solucionando las cosas. Pero Él no abandona. Porque a veces cuando no tenemos una responsabilidad tan clara como el hogar, fácilmente en la casa de Dios tampoco tenemos conciencia de responsabilidad. ¿Sí me hago entender? Hermanos, deberíamos preguntarnos un asunto claramente. ¿Cómo lo estamos haciendo en nuestra casa? Y cuando veamos cómo lo estamos haciendo en nuestra casa, vamos a ver cómo lo vamos a hacer en la iglesia. si no lo hacemos donde hay un vínculo de sangre, ¿qué compromiso puede haber con otros que vemos cada 8 días o 3 veces a la semana? Si no estamos dispuestos a enseñar, a corregir, a sufrir, a disciplinar, a mandar en nuestra casa, no esperemos hacerlo en la casa de Dios. La Biblia describe un asunto terrible en los últimos tiempos. Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué quiere decir eso? En este contexto podríamos decir, ya no habrán padres y madres que cuiden a sus hijos. Se aumentó tanto la maldad que allá los papás y las mamás no cuidan a sus hijos. Y si a veces queremos traer a la iglesia todos esos problemas para que los hermanos los solucionen. ¿Qué quiere decir que la maldad en los últimos tiempos se enfriará? Ya no habrán hombres que se levanten por los suyos. Ya no habrán hombres que se entreguen por los suyos. Ya no habrán hombres que sufran por los suyos. ¿Qué quiere decir que la maldad en los últimos tiempos se enfriará? Quiere decir que ya no habrán anas que oren amargamente por sus hijos. Quiere decir que ya no habrán anas que sufran por sus hijos. Quiere decir que ya no habrán mujeres que oren por sus hijos. ¿Qué quiere decir que la maldad en los últimos tiempos crecerá y el amor de muchos se enfriará? Que ya no habrán hombres como Abraham ni como Jonadab, hijo de Recab, que enseñen a sus hijos y los instruyan en el camino de Dios. Los dejarán en su necedad, en su perversión y en la maldad de este mundo, para que el diablo y sus secuaces hagan lo que ellos no hicieron en la casa. ¿Qué quiere decir que no habrá amor en los últimos tiempos? Que ya no habrán hombres como Josué que griten en medio de la casa de Dios, mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Qué quiere decir que en los últimos tiempos el amor se enfriará? Que escucharemos la voz de Lot y la actitud de Lot hacia sus hijas. Escuche lo que decía Lot de sus hijas. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os parece. Eso quiere decir que la maldad de muchos enfriará el amor. Hombres que ya no se preocuparán por lo que les pasa a sus hijas y a sus hijos. ¿Será tan sórdido el ambiente familiar prometido para los últimos tiempos que la época de oscuridad más terrible en Israel será pequeña a la de nuestra época? Hombres matando a sus esposas. Hombres hiriendo emocionalmente a sus esposas, infidelidades, adulterios, destruyendo esposas, destruyendo hijos, destruyendo llamamientos, destruyendo hogares. Mujeres abandonadas, mujeres solas, abusadas, mujeres sufriendo penas constantemente con la dureza y la crueldad de sus maridos. ¿Qué quiere decir que el amor en los últimos tiempos se enfriará? Mujeres matando a sus hijos. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres y los inocentes. Aborto. La maldad es tanta, hermano, hoy en día que una mujer ya no escatima matar a sus hijos en su vientre. ¿Qué quiere decir que el amor de muchos se enfriará? Quiere decir que muchos hogares que no instruyeron a sus hijos, no los llevaron al Señor, los van a entregar a toda clase de idolatría mundana, no muy diferente a lo que hacían los pueblos antiguos. ¿Qué hacían los pueblos antiguos? Edificaban lugares altos a Baal y hacían pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijos al dios Moloch. Mira lo terrible. Hoy en día no tenemos un ídolo de barro, de madera, sobre el cual entregamos a nuestro hijo para quemarlo. Pero lo entregamos a la música, al mundo, a las malas amistades, a la televisión, para que sean destruidos ahí. Eso quiere decir que la maldad de los últimos tiempos enfriaría el amor de muchos. Hermanos, debemos de todo corazón pedirle al Señor para que levante hombres y mujeres que tengan compromiso por sus casas. Porque si tienen compromisos por sus casas, van a tener compromisos por la casa de Dios. Que estén dispuestos a sufrir por sus casas. Hermano, si usted tiene que sufrir, sufra por su esposa. Si usted tiene que sufrir, sufra por sus hijos. Si algún día ellos se llegan a perder, o si algún día ella o él no quiere caminar con el Señor, usted por lo menos va a poder decir que se entregó por ellos. No pierda el tiempo, aprovéchelo, hermano. Entréguese por ellos. Tal vez ellos nunca conozcan o no crean en su dureza de corazón, pero que puedan decir que tenía un papá y una mamá que los amaba y se entregó por ellos. Hermano, no vuelva atrás. Nunca piense en el divorcio. Nunca piense en abandonar. Nunca piense en dejar atrás su casa. Ese es el camino de los cobardes. Sufra por su casa, luche por su casa, angústiese por su casa, ore por su casa, entréguese por los suyos. Pelee, grite, hasta que las murallas de Jericó caigan. Hermano, yo les cuento el testimonio de mi mamá. Mi mamá oraba por mí. Yo llegaba borracho, drogado a mi casa a las 4 de la mañana y mi mamá se levantaba a las 4 de la mañana y comenzaba a orar alrededor de mi cama y daba vueltas y oraba y oraba. Cuánta cosa le decían que hiciera para que el Señor nos salvara la hacía, hermano. Cuánta cosa que tenía que romperme, me la rompía. Cuánto amigo que tenía que espantarme, me lo espantaba. Cuántas locuras que le surgieron en su cabeza por salvarme y por llevarme al Señor, las hizo. Y el Señor al final la bendijo. Luche por sus hijos, luche por su hogar, hermano. El hecho de que usted ame al Señor no quiere decir que usted tenga que descuidar lo que el Señor ha puesto en su vida. Es al contrario. El estar con el Señor nos compromete más con los nuestros. Hermano, acuérdese de Jacob. Jacob luchó con el Señor toda la noche hasta que Él lo bendijo. Luche, no se canse. Va a haber un tiempo donde podemos descansar y eso es cuando el Señor venga, hermano. Mientras tanto, luche. Luche por los suyos, hermano. Porque eso, ese compromiso, ese sacrificio que usted demuestre por la casa suya, lo va a preparar para que pueda servir en la casa de Dios. Amén. Pues vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. El Señor nos ayude, porque todos estamos en esta escuela, hermano, en este camino, ¿no? Y necesitamos ciertamente la gracia del Señor. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por estos días que nos has permitido estar juntos, Señor. Por todo lo que hemos oído y aprendido de ti, Señor. Por todo lo que tú nos has hablado, Señor, y nos has mostrado, por aquello en lo que nos has inquietado, Señor. No es casualidad y no es en vano, Señor. Tú ciertamente esperas de nosotros, Señor. Ciertamente tú vienes a nuestro huerto deseando ver todo lo precioso, todo lo de Cristo en nosotros formado y expresado, Señor. Ayúdanos en nuestro caminar, oramos por nuestras vidas, Señor. Oramos por nuestras casas, por nuestras esposas, por nuestros hijos, Señor. Oramos por el lugar que tú nos has, en el cual tú nos has puesto, tu iglesia, Señor, en ese lugar, en esa ciudad, Señor. Oramos por tu obra en ese lugar, Señor, con los salvos y con los que no son salvos aún, Señor. Oramos para que tu obra avance, Señor, y en medio de ese trabajo tuyo, en medio nuestro, tú seas glorificado, Señor. Oramos para que tú reines en medio nuestro, Señor, y nos lleves a ser siervos útiles delante tuyo, Señor, Prepáranos para toda buena obra, Señor. Todo lo que tú has preparado de antemano para nosotros, Señor. Obra en nuestras vidas para que podamos ser fieles al llamamiento, fieles al ministerio, fieles al trabajo que tú has puesto en nuestras manos, Señor. Te entregamos nuestra vida, nuestro ser, Señor. Obra en nosotros, Señor. Tú eres el alfarero y nosotros el barro, Señor. Ayúdanos a guardar y atesorar todo lo tuyo para que eso produzca un fruto para tu gloria.